lugar y morada, como dice el hermanito Catagué, para todos nosotros. Amén. Así que vamos a cantarlo en el nombre de Jesús. Vamos a cantar estas alabanzas. El primer himno, 565, hermanito querido. Póngase de pie. Señor fue a preparar morada para nosotros, amén. Como dice la escritura, para que donde Él está, nosotros estemos con Él, amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a cantar otro coro más, otro himno, debo decir, aquí en el himnario, el número 312, amén. El coro de este himno habla de la reunión que vamos a tener allá en la patria celestial, amén. Y ahorita vamos a hablar en detalle de lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Amén. Así que vamos a ir en detalle ya mismo a la escritura. Antes de ello, vamos a cantar este himno 302.
Con vida.
el Señor. Hermano, vamos a aprovechar para lo que usted preparó para el Señor, lo que el Señor puso en su corazón para ofrendar hoy, pues vamos a prepararlo, entonces lo podemos ofrendar y demás durante este próximo himno. El himno 559. Yo podré reconocerle. Amén. Le voy a pedir a mi papá si nos asiste con la ofrenda un momentito. Gloria a Dios. Amén.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos presentes para alabarte y glorificarte como tú te mereces, Señor.
Amén.
Señor, permite que ahora esos diezmos y ofrendas sean usados según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo, te damos gracias por darnos la gran bendición de cantarte alabanza, Señor. Y en este día, Señor, hemos cantado acerca de cuando estemos en la eternidad contigo, Padre Santo, donde no habrá ninguna preocupación y donde vamos a estar gozando de tu presencia, donde vamos a estar en todo gozo, Señor, y en toda bendición. Allí, Padre Santo, queremos estar. Y hoy, cuando vayamos a través de tu palabra, dirígenos, Señor, a toda verdad y que podamos poner el énfasis donde tú quieres que lo pongamos, Padre Santo. Y que salgamos, Señor, de aquí, confortados, llenos de tu Espíritu Santo, anclados, Señor, en la promesa que tenemos de la vida eterna contigo. Gracias, Padre. Te pedimos también por mi mamá, Señor, que tiene ese cantazo ahí en el ojo. Te pedimos, Padre, para que la sane y que todo ese hinchazón ahí se le vaya rápido también, que pueda estar completamente bien, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Y ahora, te pedimos que nos dirija a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues les invito a sentarse, hermanito querido. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar, amén, desde el verso 36 del capítulo 3 hasta el verso 14 del capítulo 14. Amén. Y vamos a estar enfocándonos en el tema de hoy, que es Jesús, el camino al Padre. Hay una porción del capítulo 13 donde vamos a estar hablando acerca de cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que Pedro le va a negar. Es una parte importante porque continúa en el capítulo 14. Es importante que entendamos las palabras del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a ir a esa parte en el nombre del Señor. No sé. Gloria a Dios. Ahorita lo agarramos. Está por ahí. Bueno, nombre del Señor. Así que en estos versos vamos a estar en esta noche para la gloria del Señor. ¿Ve la ilustración? No se puede pasar de acá, de esta porción, de esta seca, árida, pelada, fea, que no tiene vida. Para ir a donde está la vida y donde está la bendición, hay un abismo. La única forma de pasar de un lugar a otro es a través de Cristo Jesús. Amén. El camino al Padre. Y cuando vayamos a la porción, vamos a explicar por qué el Señor le llama la eternidad, le llama estar con el Padre. Y qué es lo importante y qué es lo bendecido de estar con el Padre. Amén. Así que eso vamos a hablarlo durante el contexto. Gloria a Dios. Así que en estos versos bíblicos, y el verso clave es el verso que usted se supone que sepa. Amén. De memoria. Juan 14, 6. ¿Algún hermanito que me lo lea para la gloria del Señor? ¿Algún voluntario? Hermanito, hermanita Cataque, hermanito Cataque, lo va a leer. Es que, lo vi que estaba pasando el micrófono y pensé que iba para la hermana.
Santa aleluya. De igual manera sigo alabando a Dios.
Amén. Gloria a Dios.
Pero que me fui bien lejos.
Juan 14:6.
Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Amén. Gloria a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que nos está ilustrando, hermanos, vamos a ir en detalle cuando vayamos a esta porción, que es la segunda porción que vamos a estar viendo hoy, pero nos habla de que hay que ir al Padre. ¿Por qué es que hay que ir al Padre? Entonces la parte importante es, ¿y cómo llegamos donde el Padre? Así que el Señor Jesús, dentro de esta porción, que básicamente es como si fuera un consuelo que Él está dando a sus discípulos, les habla de ir al Padre. Y al Padre hay que ir para llegar a través de Cristo. Amén. Vamos a ver qué nos quiere decir eso. Para eso es la intención de estudiar la palabra esta noche. Así que tres porciones. Vamos a ver que vamos a cubrir los versos 36 al 38, capítulo 13, pero lo vamos a reseñar verbalmente. Pero la parte del capítulo 14 está dividida en tres partes. La primera porción es: Jesús fue a preparar un lugar. ¿Un lugar para quién, hermano? Para nosotros. Entonces, después nos dice, el lugar va a estar preparado. ¿Y cómo vamos a llegar allá? Entonces, ¿para quiénes está preparado? Eso nos va a explicar la palabra del Señor. ¿Ok? Y entonces, como parte del consuelo que Él está dando en esta primera porción, ¿verdad? Aquí del capítulo 14, Él habla acerca de no tener angustias con nada, sino de que estemos confiados de que todo lo que le pidamos a Él en su nombre, o sea, pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Y vamos a abundar en esa porción también. Ya cuando veamos la semana que viene, Dios mediante, vamos a ir acerca de la promesa, hablar de la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la función, ¿verdad?, que está descrita, que es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir cuando el Señor Jesucristo se hubiera ido, cuando Él fue al cielo. Entonces no nos dejó solos, sino que envió al Espíritu Santo. Porque el Señor, con aquellos que Él salvó, Él dispuso que Él siempre iba a estar con ellos, siempre. O estaban con Cristo, o estaban con el Espíritu Santo, y cuando estemos en la eternidad vamos a estar con todos ellos, amén, con el Padre. Y el Cordero va a estar allí. Y la presencia de Dios va a estar allí, hermano. Así que cuando uno es salvo, uno está puesto para estar con Cristo. No para estar sin Cristo, eso era antes. Ahora estamos con Cristo. Amén. Así que vamos a ir sobre estas porciones en breve, para la gloria del Señor. Amén. Así que Jesús se fue a preparar un lugar. Pero antes de ir a esta porción, vamos a la porción que está en los versos 36 al 38. Por eso puse un pedacito antes en la reseña de video. Nos ilustraba acerca de la porción donde todavía están el Señor Jesús con sus discípulos, la cena, amén, constituyó la cena del Señor, en la porción cuando ya reciente le había dicho a Judas que lo que iba a hacer lo hiciera rápido. Amén. Que los discípulos, ¿te acuerdas que no entendían exactamente qué estaba pasando? Entonces, les mandó un nuevo mandamiento, que se amaran unos a otros. Y que esa sería la señal de aquellos que estaban en Cristo. ¿Cómo sabrían si estaban en Cristo o no? Si tenían amor unos con los otros. Inmediatamente, esa porción, okay, como el Señor le había dicho, miren, yo no voy a estar mucho tiempo más con ustedes, como ustedes ven en el verso 33, él dijo, yo no estaré mucho con ustedes, estoy con ustedes solamente un poquito, y ustedes me van a buscar, pero como le dije a los judíos, se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Recuerda que cuando estuvimos reseñando esta porción, lo que quería decir el Señor Jesús con esto tenía dos significados, ¿ok? Uno de ellos era lo que el Señor Jesús iba a ir directamente después de estos eventos, era ¿a dónde, hermano? A morir a la cruz. Ellos no iban a ir a la cruz con Él. O sea, a donde iba a ir Él, ellos no podían ir con Él. O sea, a eso que se refiere aquí. Pero más adelante, Él va a decir que a donde Él va a ir, ellos van a ir, pero después. Pero no se está hablando necesariamente de la cruz. Ahora está hablando de estar en la eternidad. Pero aún a ese lugar, ellos no iban a ir tampoco en ese momento. Ni a la cruz, ni a la eternidad. Y siempre digo la eternidad, porque quiero aclarar, ¿verdad?, que lo que nos dice la Escritura, nos habla de el reino de los cielos. Pero es que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que será el mensaje del Señor Jesús. ¿Okay? Y el reino del Señor, dice que lo vamos a ver en la Escritura, se va a implantar unos cielos nuevos y una tierra nueva. No son estos cielos, ni esta es esta tierra. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Va a haber una tierra donde vamos a estar, hermano. Va a haber unos cielos donde el Señor va a estar. Y el Señor va a estar en todos lados. Pero eso se refiere al estado eterno. Eso no es ahora, eso no es aquí, ¿okay? Ni es en estos cielos ni en esta tierra. O sea, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, donde el Señor iba a ir para preparar lugar, pues ellos no iban a poder ir ahí. Por eso le dice, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Pues se levanta Pedro, ¿ok? Y le dice, ¿pero a dónde vas? Pues porque él estaba preocupado. ¿A dónde vas? Porque hemos estado contigo todos estos años de nuestra vida y ahora tú te vas. ¿Y nosotros a dónde vamos a ir? Entonces él le dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y se refiere a los dos lugares también. Porque eventualmente Pedro y otros discípulos darían la vida por el Señor también. O sea, lo que Pedro le dijo aquí, que él iba a hacer en el próximo versículo, no fue ahora. Pero como el Señor le dijo, lo haría después. O sea que el Señor sí sabe todas las cosas de lo que nos va a pasar. Nosotros no sabemos. Nosotros podemos tener la intención. Pedro tenía una buena intención. O sea, hay muchas personas que cogen una vara y le caen a palos a Pedro. ¿Ok? Pero recuerda el contexto, hermano. Recuerda las palabras que este varón estaba diciendo. Palabras que yo estoy seguro posiblemente no nos pasan por la boca a nosotros. Le está diciendo, mira, yo quiero ir a donde tú estás. Pero no, ahora el Señor le dice, no puedo. No puedes venir a donde yo voy a venir. Pero eventualmente vas a venir. Ahora no, después sí. Entonces en el verso 37, Pedro le dice, ¿pero por qué no puedo ir contigo ahora? Estoy dispuesto hasta poner mi vida por ti. O sea, no puedo ir contigo porque no puedo dar el grado. No puedo ir contigo porque hace falta que sea valiente. ¿Eh? Porque habían escuchado al Señor decir anteriormente, el reino de los cielos hace fuerza. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Será que es que yo tengo que ser valiente y no lo soy suficiente? Pero no tenía que ver con eso. El Señor Jesús, en esa porción, fíjate, y no hay sarcasmo en estas palabras, hermano. Para que nosotros, siendo latinos y siendo puertorriqueños y siendo aguadillanos y isabelinos, que el sarcasmo es algo fuerte en nosotros, pues leemos la palabra del Señor que dice, tu vida pondrás por mí. Y casi le ponemos un ja detrás. Porque esa es nuestra cultura, pero allá no se hablaba así, hermano. En esta cultura de aquel tiempo se hablaba directo. Y está queriendo decir, tú estás diciendo que vas a poner tu vida por mí. O sea, tú estás diciendo que vas a morir por mí. Pero yo te digo que no va a ser así. Te digo que cuando llegue el momento crucial, tú no me vas a confesar. Más bien tú me vas a negar. O sea, tú te vas a enajenar de mí. Te vas a escandalizar de mí. O sea, te va a dar vergüenza que alguien te asocie conmigo. En lugar de pararte sobre la verdad y decir, yo estoy con el Cristo, con el Dios verdadero, te va a dar vergüenza, es lo que quiere decir aquí. Y va a ser lo contrario. Pero fíjate que el Señor lo había dicho antes, que a donde Él iría, Pedro iba a ir también. O sea, que todavía hay esperanza, hermano. Lo que está diciendo el Señor es, mira, Pedro, vas a pasar por prueba. Y vas a pasar por un momento que tú no vas a entender, pero que te van a dejar ver que una cosa es tú desear serme fiel y otra cosa es serme fiel. ¿Ok? Por aquello de decir que dicen por ahí que la intención es lo que cuenta. Muchas buenas intenciones, pero eso no hace las cosas realidad. Pedro tenía muy buenas intenciones, le iría a fallar al Señor, pero después el Señor, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la postrimería del Evangelio de Juan, Él lo va a reconfirmar, hermano, para que entonces le sirva para siempre y eventualmente llegaría hasta dar, como dice aquí, su vida por el Señor. Pero no era aquí. Todavía a Pedro le faltaba. Todavía posiblemente a nosotros nos falte también. Así que, justamente como estaba diciendo el Señor estas palabras aquí, ¿okay? Entonces continúa en el capítulo 14. Recuerde que en los tiempos cuando se escribe esta palabra, no existían las divisiones por capítulo. O sea que no es que esta división de versículo 36 al capítulo 14, verso 1, eso es artificial. Es para que nosotros podamos ir y ver. Y yo decirle, ¿sabes cuál verso estoy diciendo? Sí, el número 1 del capítulo 14, solamente por eso. Pero esto es una conversación continua. Y a esa porción vamos a entrar ahora, ¿ok? Así que vamos a ver los primeros 5 versos del capítulo 14 para ver qué le quería decir el Señor. Como parte de la continuación de la conversación donde le dijo, mira Pedro, no va a ser que tú me vas a confesar, va a ser que tú me vas a negar. Imagínense el estado de todos estos hermanitos. Judas se había ido. Judas iba a traicionar. Le estaba diciendo el Señor que él se iba a ir a un sitio que ellos no iban a poder ir. Y encima de eso le dice a Pedro que en lugar de confesarlo, él lo iba a negar. Y ya estaban recordando en su mente que él les había dicho que él era necesario que él sufriera en manos de pecadores, fuera muerto y resucitara al tercer día. Imagínense cómo estaban esos varones allí. Pues para eso es el capítulo 14. Vamos a ver qué es la verdad de que el Señor dice. Hermano, lo que vamos a ver, Lisa lo va a leer, lo que vamos a ver aquí, hermanito, es que, mire, a nuestra vida, vaya pensando esto. Si usted dice, a la verdad que me siento yo como si me estuvieran pasando la rueda de un camión por encima, ¿me entiende? A la verdad que yo estoy asfixiado, que yo no sé cómo hacer las cosas, que a veces pienso como que el Señor estaba atendiendo a otros y a mí no. Que yo no sé cómo bregar con todas las cosas que me han caído, todas las cargas que me han caído. ¿Habrá luz al final del túnel? Entonces yo le pregunto, ¿lo que usted está pasando comparará con lo que estos varones estaban pasando? ¿Usted sabe lo que es llegar a pensar que toda la realidad y todo el poder de Dios eso se había fumado y que ahora todo iba a llegar a un mal final? Se le estaba poniendo el corazón como una pasa a estos varones. Pues cuando uno se está sintiendo así, ¿a dónde uno tiene que anclarse? En la palabra del Señor. ¿Dónde crece la fe? Leyendo la palabra. ¿Dónde uno esfuma de su mente la bobera y la socera y la pasmaera y la vagancia y los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor? ¿Ah? O todos me odian, nadie me quiere, como dicen. Voy a comerme un gusanito, como decían por ahí. Esas cosas le vienen a la mente a uno y se pone uno a pensar en bobera. Y dice, pero espérate, ¿qué bobera yo estoy pensando? Si aquí dice todo lo contrario. Amén. Maíta Lisa va a leer esos versos, del 1 al 5.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ay,
el 5.
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Gracias. El verso 5 lo vamos a leer en la segunda porción también, porque el verso 5 es el que conecta las dos porciones, amén. Los dos temas, vamos a decir así. Así que, fíjese, ¿por qué usted cree, verdad? Para manera de repaso, ¿por qué usted cree se turbaron? Le vamos a explicar qué querrá decir turbarse. ¿Sabe cuando los americanos le dicen troubled? Troubled. I am troubled. Usted que es bilingüe, ¿qué quiere decir troubled? ¿Ah? Estoy preocupada, estoy, no encuentro qué hacer. Algo tengo, si fuera de aquí, de los tiempos de antes, diría, tengo una pendencia. tengo algo que me preocupa mucho y que no me deja estar tranquilo, no me deja estar tranquila. Pero trouble, turbado, es bien profunda la preocupación. Es como cuando usted está, yo me imagino, como cuando usted ve un hormiguero y le mete un pisotón y empiezan todas esas pobres hormigas. ¿Qué está? Usted no sabe ni lo que está pasando, cogiendo, dándose contra las paredes. Eso es lo que quiere decir trouble. Aturdido, esa es la palabra. Aturdido es como cuando usted le mete un fuetazo, abrumado, y usted no sabe ni lo que pasó, pero ¿qué pasó? Como que todo se me está viniendo encima. Eso es lo que quiere decir turbado. ¿Cuántas razones tenían esos varones para sentirse turbados? Las dijimos ahorita, dijimos tres por lo menos. Cuatro dijimos. ¿Cuál es la primera que usted? Vamos a ver. Pop quiz.
Sorprendido cuando el Señor le dice que se tiene que ir.
Cuando el Señor le dice que él se tiene que ir, ¿y a dónde él va? Ellos no pueden ir. Eso es una. ¿Cuál es la segunda?
Confrontar al menos uno de los discípulos con una realidad que no contemplaba, que era la negación.
A Pedro le dice que él lo va a negar. Y si le dice eso a Pedro, los otros estarán pensando: si ese es Pedro, ¿qué será de nosotros? La tercera.
¿Cuántos son? ¿Tres?
Cuatro. ¿Qué le había dicho antes en las porciones anteriores? ¿Ah?
Que Felipe le había preguntado también algo.
¿Cómo? Cuando presentó que Judas hizo, cuando dijo, uno de ustedes me va a negar, me va a entregar. Y no sabían quién era. Y no podían confiar en su corazón, porque ellos sabían que lo que el Señor decía pasaba. Así que ellos decían, yo siento que no va a ser yo, pero como lo que dice el Señor pasa. Y si soy yo que estoy engañado a mí mismo. Esa es la tercera. Y la cuarta. No está en esa porción. Antes, porciones anteriores, él la dice varias veces. Es la principal. No, eso ya lo dijimos. Tiene que ver con eso. ¿Pero a dónde se iba a ir? ¿A dónde iba a ir él inmediatamente después? A la cruz. Iba a morir en la cruz. Y estoy seguro, y es por su mente, estarían pensando, pero así es que debe terminar esto. Y tendrían en su mente esa incógnita de, yo sé que él nos ha enseñado que él es el Cordero que él va a dar su vida. Y Juan nos decía, y Juan nos presentó a Cristo diciendo, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los corderos quitan el pecado cuando mueren. Pero eso es decir, como muere. Y dirán, ¿será que va a resucitar como Lázaro? ¿Será por eso que dijo lo del templo? Destrúyalo entre días y entre días. Y si yo fuere levantado, pues atraeré a todos hacia mí. O sea, que él va a resucitar. Pero todas esas cosas las estamos nosotros viendo claras ahora, hermano. Pero ellos sentados allí. Seres humanos al fin. Que no tenían todo el conocimiento de la palabra que nosotros, para la gracia y la gloria del Señor, nosotros tenemos, pues estaban confundidos, hermano. Estaban, como decía Jane, aturdidos, anonadados, dirían por ahí. ¿Ok? Y encima de eso, como dice la reseña que estamos poniendo aquí, pues su líder, o sea, su líder de facto, que era Pedro, pues le habían dicho que él iba a fallar. Imagínense. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Los va a dejar así? Ahí, mis hijos, arréglenselas como puedan, como hace la gente aquí en el mundo. Ahí van, a la carambola, sálvese quien pueda. No, porque el Señor que nosotros servimos nos salvó para cargarse de nosotros, amén. Y él mismo lo decía, yo no los voy a dejar solos, amén. Yo vendré a vosotros. O sea, pues ¿qué va a hacer ahora, hermano? Pues le va a explicar algo esencial, algo fundamental para la vida cristiana. Es tan fundamental, hermano, que más adelante había unos hermanitos en la iglesia de Tesalónica que había fundado el hermanito Pablo, que se le estaban olvidando estas cosas. Y al cristiano que se le olvida la promesa de la morada celestial y el vivir eternamente con Cristo, se le van las ganas de vivir y se angustia. El hermanito Pablo se enteró de eso y escribió en el capítulo 4 de Primera Tesalonicense, ¿ok? Le escribió acerca de lo que iba a suceder. Porque ellos pensaban que cuando uno se moría, el muerto al hoyo. Y después de ahí nada, imagínate. Unos cristianos que piensan, después que uno se muere, se acabó todo. No hay vida después de esta, ni hay vida antes de esta. Pues están como el gran combo. Pero tú no puedes ser así. Entonces, ¿en qué Dios hemos creído? ¿Para qué eternidad, hermano? Pues el Señor le va a aclarar eso ahora, hermanito. ¿Ok? Entonces, las palabras que él le está diciendo en el verso 1, a pesar de que en el video mismo usted ve que él le está hablando a Pedro así, y le dice, no se turbe vuestro corazón, y parece que se lo está diciendo a Pedro, pero no es a Pedro. O sea, él no está consolando a Pedro, porque Pedro va a negarle más tarde. O podemos decir, no está consolando solamente a Pedro, él está hablando a todos, hermanos, porque nos está hablando a nosotros también. Lo que pasa es que hay muchos, para solamente un breve paréntesis para que usted vea que a veces en ciertos comentarios sobre la Biblia, pues pueden haber errores. ¿Por qué? No, porque los comentarios los escribe un hombre y según su conocimiento o falta de, pues pueden cometer errores. Entonces, muchas personas, muchos de estos comentaristas dicen que esas palabras Jesús se las dijo a Pedro, que esa promesa es para Pedro, porque la Biblia es en inglés, el plural, ¿verdad? De segunda persona y de tercera persona es lo mismo. Porque usted dice you. You people. And you James. Esto igual, es el mismo you. Pero nosotros en español le decimos tú y ustedes. O vos y vosotros. ¿Eh? En español, sí, cuando usted traduce del griego al español, usted puede hacer esa diferencia para saber si le está hablando a uno o le está hablando a muchos. Pero en inglés no. ¿Ok? Igual que you o tú y usted, ¿verdad? A la hermanita Lupe yo no le digo tú, yo le digo usted. A mi suegra yo le digo usted. A Jane yo le digo tú. Pero en inglés yo diría you and you. Bien limitado en esa parte el idioma inglés, por lo menos en esa porción. Así que, pero lo que dice, hermanito, ¿verdad? Para que usted vea que esta promesa no es exclusivamente para Pedro, porque ese es el asunto que muchos dicen. No, esta promesa se la está aclarando solamente a Pedro, por alguna razón específica. Entonces a veces forman como unas teorías raras, que son innecesarias, porque esa promesa es para todos, hermano. Cuando usted va a la porción, ¿verdad? Esto no hay que tener 10 doctorados para esto. Usted busca un Nuevo Testamento que tiene la parte en español y debajo tiene la parte en griego. No tiene que saber griego. Y este jeroglífico que está aquí abajo se llama la morfología, o sea, la forma que está compuesta la palabra. La última letra tiene que ver de si es singular o plural. Vuelve y digo, usted no tiene que saber griego. Por lo tanto, ese verbo que dice vuestro, la palabra debajo que dice jimón, o sea, ustedes, no dice tú, dice ustedes, está en plural. Por lo tanto, no puede ser, no se turbe tu corazón. Tú crees en Dios, cree también en mí. No, es para todos. La exhortación es para todos. La promesa es para todos. Solamente para que veas. Pues, y yo, de esos comentarios que dicen esto, pues, los tengo y dicen así. inexplicablemente. ¿Ok? Así que realmente lo que está diciendo, hermano, como dice, mira, yo me voy a ir. Y ustedes no van a poder, no me van a poder ver cuando yo me vaya. ¿Okay? Pero no se turbe vuestro corazón, o sea, no se pongan tristes. No crean que se está acabando todo. No hay razón para entristecerse. ¿Ok? Ustedes creen en Dios. ¿Ok? Y era cierto que ellos creían en Jehová Dios. Tal y como ustedes creen en Dios, aunque no le ven, crean también en mí. De la misma forma. O sea, todos estos israelitas que estaban allí, ellos creían en Jehová Dios. Ellos sabían que había un solo Dios verdadero. Pues él le está diciendo, de la misma forma que ustedes creen en Dios sin haberle visto, crean en mí también. Porque a mí me han visto. Pero a Dios creen en él sin haberle visto. Refiriéndose a Dios el Padre, claro está. Ahora, le está diciendo, mire, tanta evidencia que hay para creer en mí, ahora es el momento. Ahora es que hay que creer. Le está diciendo, no todo el tiempo, y esto es una antesala, no todo el tiempo su relación conmigo va a ser porque me van a estar viendo. Va a haber un tiempo, y el tiempo va a venir pronto, donde ustedes van a seguir en comunión conmigo, pero sin verme. Y más adelante, en la porción que vamos a estudiar la semana que viene, Dios mediante, pues vamos a ver que cuando Cristo se vaya, Él va a dejar el Espíritu Santo. Amén. Para que Él esté con nosotros. Eso es lo importante. Pero eso lo va a hacer la semana que viene. Pero hermanito querido, usted se relaciona con el Señor por la fe, porque usted cree que Él le hay, o sea, que Él es real y que Él fue que le salvó. Pero usted le agrada y usted vive por Él, aún sin verle. De hecho, hermano, el hermanito Pablo dice, a quien amáis, sin haberle visto, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero eso va a ser un tiempo, hermano. Porque va a haber un tiempo más adelante que vamos a estar con Él. Y a esa parte es que Él va a pasar ahora. Él va a decir, mira, va a haber un tiempo que usted no me va a ver. Mientras usted no me vea, pues, de la misma forma que usted cree en el Señor, pues crea en mí, porque yo soy el Señor, en otras palabras está diciendo. O sea, crea en mí y usted va a estar conmigo en la eternidad. En esta misma porción se lo va a decir. Hermano, mire, esto contrasta mucho con la enseñanza que estaban, ¿verdad?, diseminando muchas diferentes creencias y religiones y clubes y gremios y cuánta cosa había en aquel entonces. ¿Sabe que en aquel tiempo estaba bien fuerte la filosofía griega? La que hoy en día se estudia, como es, esa filosofía griega clásica y la que no es tan clásica, ¿verdad?, la antigua y la que es más nueva. Y ninguna de ellas tenía que ver con ninguna esperanza de eternidad, hermano. Tenía más bien que ver con la filosofía de vida aquí. Y del futuro. Sálvese quien pueda. Pero eso contrasta con la verdad de Dios que dice, en esta vida, no es la filosofía, ni es el epicureísmo, ni es el estoicismo, ni es el cinismo, ni todos los ismos esos que había allá entonces, sino que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que gobierna mi vida aquí. Eso no es una filosofía, eso es una vida nueva en Cristo Jesús. Y después de esta vida, no es, vamos a ver qué pasa, es, hay una seguridad en lo que va a pasar. Pues entonces yo le digo, hermano, si todo está planchado aquí, en esta vida, y todo está planchado en el futuro, entonces ¿para qué uno va a estar con pendencia? ¿Para qué uno va a estar con preocupación? Digo, no que uno ande, ay, a mí no me importa nada, yo ando por ahí, jaja, todo ahí. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que usted no se debe angustiar como estaban estos aquí. A punto de creer un colapso nervioso. Eso es lo que quiere decir. Turbado. Que todo se está viniendo abajo. Siento que se me está cayendo el techo encima. ¿Por qué? Si están en Cristo. Y Cristo iba a estar con ellos. Y ellos iban a estar en la eternidad con Él. Amén. Ese es el consuelo que le está dando. No se acabó el mundo porque Pedro me va a negar. No se fue todo al latón, porque yo dije que voy a morir en la cruz, porque yo voy a resucitar. No se fue todo a pique, porque Judas decidió ser el hijo de perdición. Y no se fue todo a pérdida, porque ahora mismo yo voy a ir a un sitio que ustedes no pueden venir. No, porque ustedes van a estar conmigo en la eternidad, y yo voy a estar con ustedes. Así que, por un tiempo, va a ser de esta forma. Por eso que usted no se va con Cristo cuando usted conoce a, lo conoce como Salvador, porque todavía hay una misión que usted tiene que cumplir aquí. Pero cuando usted cumpla esta misión, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Se va a ir al cadalso? ¿Se va a ir a la lata? ¿Para dónde va? ¿Con Cristo Jesús? Mira este cómo hace así. Va a haber que orar por ti, entonces, que si tú dices así que no sabes. Que hace así, que tira las manos para arriba, así como quien dice. Siéntate, siéntate al lado. Ayúdalo. Manita, ahí está Manita Natalia, ayúdelo. Ayúdese a ese muchacho que dice que mira y que sape. Gloria a Dios. Bueno, en el verso 2 sigue el Señor, dice, mira, en la casa de mi padre, muchas cosas importantes. Mi padre tiene casa. Entonces, hermano, mire, hay libros gordísimos así, hablando sobre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y se van explicando muchos detalles, será buenísimo. En este capítulo 14, habla de las tres personas. Está hablando de al Padre, a donde va Cristo. Habla de Cristo mismo que está allí. Y habla que cuando Él se vaya, va a enviar el Espíritu Santo. Entonces, hay unos libros bien gordos también, especialmente de unos que van con sombrilla por ahí, diciendo que eso de la Trinidad, eso no es cierto. Pero entonces, estamos aquí hablando de la palabra del Señor y la vemos ahí. No, pero eso no es cierto. Y por allá aquella y aquello no es cierto. La gente tapando el cielo con la mano. ¿Usted sabe por qué el Señor se manifiesta en tres personas? También han escrito libros, eso así de gordo, como si fueran cinco guías telefónicas juntas. Gracias por el agua. Porque es que Dios se ha ido revelando de manera creciente al mundo, hermano. Y no vamos a hacer un estudio aparte de esto. Él se le reveló a Adán y a Eva. No le dijo que se llamaba Jehová Dios. Cuando va y se le revela después a los patriarcas, a Abraham, y lo llama. ¿Ven? Y después viene Isaac y viene Jacob. Y el pueblo de Dios queda cautivo allá en Egipto. Y allá nace Moisés. Y él entonces le pide a Moisés que vaya y sea su instrumento. Ahí es que se le revela y le dice, yo soy Jehová Dios, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Ah! Dice Moisés. Lo que pasa es que a ellos yo no les dije que yo me llamaba Jehová. Pero a ti te lo estoy diciendo. O sea, el conocimiento de Dios va en aumento. Y Dios, que es uno, se manifestaba en el Antiguo Testamento como Dios el Padre, el que se le reveló a Moisés. Pero más adelante vemos que habla del Espíritu Santo que venía sobre los profetas. Ahí está el Espíritu Santo. Y después habla del ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y el ángel de Jehová se le manifestó aquí. Y el ángel de Jehová se le presentó a Abraham. El ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. O sea, está presente allí, hermano. Cuando vamos al Nuevo Testamento, solamente para citar, en la escena donde el Señor es bautizado, estaba el Señor Jesucristo, su presencia allí, física. Estaba Dios el Padre que dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a Él oíd. Y el Espíritu Santo descendió corpóreamente, en forma de una paloma. No que el Espíritu Santo es una paloma, pero descendió para que todo el mundo lo pudiera ver. Las tres personas, hermano. No está diciendo, ah, esta es la Trinidad, by the way. Está diciendo, el Señor se manifiesta de esa forma. ¿Por qué Él escogió manifestarse así? Pues porque así es Él. Amén. Porque eventualmente, cuando el Señor Jesucristo estuviera aquí, como está en esta porción de los Evangelios, Él se iba a referir al Padre como el Padre en los cielos y el Hijo acá. Pero es la misma persona. Para que nosotros, en nuestra mente limitada, pues el Señor lo presenta de esa forma para que lo podamos entender. Así que el Padre tiene una casa. Y esa casa es grande, hermano. Y esa casa tiene muchos cuartos. Y tiene tanto y tanto y tantos cuartos que hay que prepararlo. Y usted dirá, ¿y tanto tiempo se tarda el Señor en preparar los cuartos? El Señor Jesucristo no ha venido a buscarlo a usted para llevárselo para donde Él está. No porque se esté tardando en hacer los cuartos. ¿Cuál es la razón que él se ha tardado, hermano? Exacto. Porque él tiene tantos cuartos que los quiere llenar todos, hermano. Fíjese lo bueno que es el Señor. No es porque él se tarda. Si eres así, pestañea y los cuartos quedan listos. Los que son lentos y un poco bobos son los hombres. Que Cristo murió por ellos y todavía ellos están dando vuelta y dándole la vuelta a la cosa. Pero él es paciente, esperando que uno se arrepienta, hermano. Fíjese cómo le dice. Dice, hay una esperanza real. Y en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y ahí se ha puesto a teorizar que si una morada es de este tamaño, o que si la morada es así. Hermano, moradas son pues un lugar de vivir, donde uno vive. Dice, ahora, si fuera el caso que no hubieran moradas, pues yo se lo decía rápido. Decía, ¿en casa de mi padre no cabe nadie? Para allá no es que van. A estar con mi padre no es que van. Si hubiera sido así, él se lo decía. Pero eso no es el caso, hermano. O sea, le está diciendo, mire, no se confunda. En la eternidad, en la casa de mi papá, vamos a estar todos nosotros. Mi papá, yo y ustedes que son mis hermanos. Amén. Para la glorificación. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo esa obra. Todavía faltaba consumar ¿el qué? La redención de todos nosotros. Le faltaba esa obra en la cruz. Pero esa obra sí iba a ser, esa obra venía. De hecho, el decirle a ellos que era esa obra la que venía, era la razón de angustia de ellos, de muchos de ellos. Así que, él fue al Calvario, murió, y cuando ascendió al cielo, se fue a preparar lugar para nosotros, hermano. ¿Okay? Fíjense que para uno estar allí, hermano, simplemente es posible porque Cristo murió, y Él nos compró. Entonces, como somos de su propiedad, como Él nos compró con su sangre, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo le limpia, le salva, entonces usted ya está puesto para estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, allá estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde? En la eternidad con Él. ¿Okay? Vamos adelante a hacer una porción, una parte, ¿verdad? Sobre este... De hecho, vamos a hacerlo después. Sí, después de este slide... tengo una porción. ¿Sabe que siempre se dice, vamos a estar viviendo en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo? La realidad, hermano, es que vamos a ver cielos nuevos y va a haber tierra nueva. ¿Okay? Y si usted va al Apocalipsis, hermano, y va al capítulo 21, va a ver los primeros cuatro versos del versículo del capítulo 21. Cuando vayamos ya adelante en la serie de sermones de Apocalipsis que estamos trayendo los domingos, pues vamos a llegar a esta porción, pero mucho más adelante. Pero para dar un adelanto, mire lo que dice, 21, del 1 al 4, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Dice, porque el primer cielo, o sea, el que vemos ahora, y la primera tierra pasaron, o sea, se destruyeron. Y esto ya sucedió después que viene la última batalla, no la de Armagedón, la última batalla después de los 1000 años de Cristo en la tierra, donde Él destruye todo. Esa es a la que el apóstol Pedro se refiere, dice, y los elementos ardiendo serán destruidos. Dice, puesto que todo esto se va a destruir, ¿cómo no vamos a andar en una santa y piadosa manera de vivir? Puesto que tenemos esta esperanza en Él. ¿Amén? Pues a esto mismo se refiere. Dice, esos cielos nuevos y tierra nueva pasaron. Perdón, el actual pasaron y hay cielo nuevo y tierra nueva y hay un mar, ¿verdad? Que ya no existía. El mar de ahora ya no existía. Dice, y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. O sea, del cielo bajando. Dice, y se veía como con la esposa viene vestida para casarse, con traje de novia. O sea, se veían todas sus galas, bien ataviada, bien adornada, una ciudad preciosa, dice. Y yo oí una gran voz del cielo que decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo es la casa de Dios. Lo mismo que está hablando en el capítulo 14. Esta es la casa de Dios con los hombres. O sea, aquí que Dios va a vivir con los hombres. ¿Con quiénes? Con los que Él salvó, hermano. O sea, esa es la morada que Él está preparando ahora mismo. Que en este tiempo, en el futuro, cuando Él venga y redima todo, después de la tribulación, después del milenio, entonces, todos esos cielos nuevos, nuevos y tierra nueva van a ser, se va a establecer esa ciudad. ¿Para qué? Para Él morar con ellos. Pues esa es la casa que el Señor está haciendo. Más adelante, en ese capítulo 21, le da el tamaño de la casa, hermano. Y hay personas que rápido, eso le gusta medir. Dicen, mira, esa ciudad es tan y tan y tan grande, tan y tan grande. que ocupa una tercera parte del espacio que ocupan los Estados Unidos. O sea, para aquellos que les gusta sacar números. Entonces, igual de ancha que alta que honda. Y eso es algo posiblemente simbólico, representativo, porque la gloria del Señor va a llenar todo y allí estaremos con Él. Pero lo que quiera entender, hermano, es que ahí cabe gente y ahí cabrán todos los redimidos. ¿Estará usted apretado como si tuviera una jaulita? Yo pienso que no. Porque había una canción que decía, yo estaré en una esquinita allí de mi casuchita, que decía, allá en la eternidad, con el Señor. O sea, está bueno, ¿verdad?, que uno piensa así humildemente. Pero la realidad es que el Señor es bueno y el Señor le va a bendecir estando allí usted. ¿Usted imagina que usted esté allí? A todos los hermanitos que usted va a ver. Al Señor que usted va a ver. A Pedro usted va a ver para preguntarle. Hablar con todos esos, estando allí en la eternidad, estando con Cristo, estando con el Señor. Pues esas moradas son estas que habla aquí. Dice, allí no va a haber lágrimas, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas pasaron. Pues el Señor le estaba diciendo, mira, hay que consolarse. No se angustien por estos eventos que están pasando ahora, porque todo esto va a pasar. Amén. Donde usted tiene que estar enfocado es que yo me voy a ir. Amén. Y allá donde yo voy a estar, en la casa de mi Padre, yo voy a estar y voy a estar preparando lugar para cuando ustedes vayan a ir, esté todo preparado. Amén. Ahora, el verso 3 es más importante todavía, porque se están preparando las moradas. ¿Y cómo uno va a llegar a las moradas allá, hermano? Pues el verso 3 empieza a decir, dice, y si yo me fuera, porque se iba a ir, y preparar el lugar, o sea, lo que quiere decir es que como yo me voy a ir, y ya les dije que voy a estar preparando esos lugares, yo voy a venir otra vez, y los voy a tomar a ustedes, para que entonces, y los voy a llevar conmigo, lo que quiere decir, para que entonces donde yo estoy, ustedes también estén. Hermano, tan sencillo. Entonces, hoy día hay libros así de gordos también, donde dicen, ¿acaso será cierto que viene el Señor Jesucristo a buscar su iglesia? Pero hermano, ahí lo dice claro. Él dice, no se ponga nadie nervioso. Mi Padre tiene mucho lugar para ustedes. Y yo estoy habilitando todos esos lugares. Y si alguien tiene preguntas de cómo van a llegar allá, es que yo me voy a ir, los voy a preparar y después voy a venir a buscarlos a ustedes y me los voy a llevar para estar con ustedes allí. ¿Quién no puede entender eso, hermano? ¿Amén? Fíjense que esa ilustración que está dando ahí es como cuando un varón se iba a casar. El varón se iba a casar, pero antes de casarse, el que se casa, casa quiere. El primero preparará la casita. Estoy ya preparando la casita para que mi novia se prepare. Por eso él le dijo, hay 5 sensatas y 5 insensatas. Y las sensatas estaban preparando. Y estaban esperando, ansiosas, pendientes que el novio viniera. Y de momento vino el novio. Y el novio se llevó a su novia. El cuerpo de Cristo, la iglesia, usted y yo, los que han creído en Cristo. Y se la llevó para llevársela ¿a dónde? Para casarse con ella. Y estar en la casa de su Padre. Muchas veces, o sea, lo que se acostumbraba era que el hijo se casaba con su esposa, y lo tradicional era que fueran a vivir en lo que era el cuarto antes de su madre, o sea, en la casa de su padre. Por eso esta ilustración que le estoy usando aquí es algo bien familiar de aquellos entonces. Ellos dijeran, wow, mira, así va a ser como cuando viene el esposo, se casa y se lleva a la novia para casa de sus papás. Mira cómo es, porque antes de que el esposo se case, él tiene que asegurarse de que toda la casa está ready, todo el cuarto está ready, la morada está lista para casarse con su novia. Antes de eso, él no va a casarse. Ay, que la novia esté lista también. Pues si la novia está lista y la morada está lista, ¿qué hay que hacer? Casarse. Y viene a buscar a su novia, gloria a Dios, y se la lleva para estar viviendo en la casa de su padre. ¡Gloria al Señor! ¿Por qué hay que tener pena? ¿Por qué hay que tener lloriqueo? ¿Por qué hay que estar triste? No hay que estar triste. ¿Amén? Gloria, eso es lo que está diciendo, hermanito, en esta porción. Primera Tesalonicenses 4 y Primera Corintios 15, dos porciones que hemos estudiado. ¿Amén? nos habla acerca de la venida del Señor, que se socará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, o sea, los que hubiéramos estado vivos cuando viene el Señor, seremos transformados. Y entonces el Señor dice, iremos y recibiremos al Señor, Él estará en las nubes, recibiremos al Señor en el aire, y de allí iremos a estar con el Señor para siempre. Amén. Pero hermano, eso es lo que está diciendo aquí el capítulo 14, verso 3. Él nos va a llevar allá. Dice, el propósito es que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Por eso es que también la palabra dice, refiriéndose al esposo y la esposa, que el esposo y la esposa se casan, ¿para qué? Para estar juntos. ¿Amén? Y un matrimonio siempre está junto. Y un matrimonio son una sola carne, ¿verdad? Y una sola carne vive en un solo sitio. No es, una carne no se divide en dos para vivir en dos sitios, es un solo sitio, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo que pasa aquí. Cuando Cristo venga a buscar a su esposa, se va a casar con ella, la iglesia, y van a vivir en la casa de su padre para siempre. ¡Amén! ¡Gloria a Dios por eso! Así que, hermano, si Él le va a venir a buscar a usted, usted es una persona literal. O sea, usted existe. Usted se toca y dice, sí, yo existo. Yo peso 220 y pico de libras. Peso yo. Pues yo soy una persona de carne y hueso, literal. Si alguien me va a venir a buscar a mí, va a tener que hacer fuerza para poderle levantar. Al igual que ustedes aquí. Por lo tanto, el Señor va a venir, no es una venida espiritual, ni es una venida simbólica, es una venida literal. Es cuando vino la primera vez, Él vino literalmente, hermano. Él vino con poder y gloria. Esta vez va a venir con poder y gloria también. Y esta vez va a venir a llevarse a su iglesia. ¡Gloria a Dios! Así que es una venida literal. No es una venida que dicen, ¡pasó! En 1914, como dicen algunos. La sombrilla dice, en 1914 vino. Y solamente los testigos lo vieron. Vamos a ver quién fue que vino, que solamente ellos vieron. La Biblia dice que todo ojo le va a ver. Y Él viene a buscar a los que creen en Él, a los que creen en su nombre. Así que todavía falta que nos venga a buscar. ¿Amén? Gloria a Dios. No tire la mano así. ¿Qué? Gloria a Dios. Allá estaremos para siempre con el Señor. Es una medida literal. Entonces el verso 4 y 5, hermano, para ir a la próxima porción, dice, Él le dice, ustedes saben a dónde yo voy y ustedes saben el camino. ¿Amén? Por ejemplo, usted sabe dónde queda su casa y usted sabe el camino para su casa. ¿Verdad? Porque una cosa es que usted diga, sí, yo sé dónde queda. Lo malo es que yo no sé cómo llegar. Y a veces nos pasa así con las direcciones, ¿verdad? Pero el Señor le dice, ustedes saben a dónde yo voy y ustedes saben el camino. Entonces ahí se levanta Tomás y le dice, Señor, ¿cómo nosotros vamos a saber el camino si nosotros no sabemos dónde tú vas a ir? ¿Ya? Porque obviamente ellos no entendían claramente a qué Él se refería. Y Él hizo esta pregunta adrede para seguir aclarando en ellos la verdadera esperanza que debe tener el que confía en Cristo Jesús. O sea que no era cierto que no sabían a dónde iba y no era cierto que no sabían el camino. Sí sabían a dónde iba y sí sabían el camino. Y el Señor se lo va a aclarar ahora en esta próxima porción. ¿Amén? ¿Qué aprendimos en esta primera? ¿Hay razón para lloriquear y para angustiarse? ¿Hay razón para decir todo está perdido? ¿Verdad que no? Mire, hermano, si el Señor no fue a preparar lugar allá, preparar lugar para el futuro, ¿se ocupará de nosotros aquí ahora? Pues claro. Y siempre está con nosotros ahora. Amén. A través de su Espíritu Santo. Amén. Eso lo vamos a ver en la próxima porción, la semana que viene. Pero el Señor está con nosotros, hermano. Vamos a ir ahora a la siguiente porción, la porción importante. Amén. Del verso 5 al verso 11. Ustedes saben a dónde yo voy y ustedes saben el camino. ¿A dónde iba a ir? A la casa del Padre, a preparar el lugar para ustedes. Pero eso se lo acababa de decir. ¿Cómo Tomás va a decir que no sabía? Yo voy allá, a la casa de mi Padre, a preparar el camino. ¿Cómo llegamos a la casa del Padre? Pues Él se lo había dicho, pero ellos estaban confundidos. Ahora se lo va a aclarar. Verso 5, Alonso. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? Hermanita Doreen.
Dice así la palabra de Dios. Verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, si es también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Amén. El camino es Jesucristo. O sea, no es que Cristo nos muestra el camino. Es que Él es el camino. Entonces, para ir a las moradas en la casa del Padre, el camino es Cristo. No es que hay que caminar por Cristo, es que hay que estar en Cristo. Cristo es el camino. ¿Sí? Ay, Señor, tú eres mi piloto, muéstrame el camino. No, no. Cristo es el camino. Por eso Él le decía, ustedes ya saben el camino. Yo soy el camino. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él se lo estaba diciendo muchas veces. En el capítulo 15, más adelante, le va a decir, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas. Separados de mí no se puede hacer nada. ¿Ah? Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Yo soy, como dice, el agua que salta para vida eterna. El que bebe de mí nunca tendrá sed jamás. Él es el camino. Y este es uno de los yo sois que habla en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino. Por eso, hermano, es que cuando tú crees en Cristo, ese es el camino para ir al Padre. El creer en Cristo es el camino para ir al Padre. ¿Quieres estar en las moradas celestiales con Cristo Jesús, con los hermanos en Cristo? Tienes que creer en Cristo. Ese es el camino. El camino no es portarse bien. El camino no es prenderle a cada santo una vela, como dicen por ahí. El camino no es tener una persona decente y de buena familia, tampoco. El camino no es creer en algo con toda sinceridad, con toda tu fuerza. No. El camino es Cristo Jesús. ¿Amén? Y una vez una persona me decía, ¿y qué de los chinos allá? Los chinos, si no creen en Cristo, tampoco van para las moradas celestiales. Porque es que esto no es que esto es una invención de acá, de los judíos, y que esto es la salvación de América, como dicen algunos, no. Esto es para todo el mundo, toda creación de Dios. Y toda creación de Dios, y todo lo que Dios creó, y todo lo que Dios ha puesto, es para revelar la gloria de Dios, hermano. Para que crean en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. No hay más ningún camino. Fíjense aquí, dice, es el camino. ¿Ok? Así que, cosas claras, hermano, cosas que son obvias. El ser cristiano es ser de Cristo, ¿verdad? No es imitar a Cristo por imitarlo, es ser de Cristo, creer en Cristo. Y la obra transformadora de Cristo está en uno. Entonces, uno empieza a ser como Cristo, pero no es una filosofía de vida. ¿Amén? Así que si Él es el único camino, pues si alguien no está en Él, pues no llega al Padre. No hay forma. No es, por ejemplo, que yo vivo en la base Reyme, pues yo me puedo ir por la 110. O puedo dar la vuelta, ¿verdad? Puedo coger un atrecho por aquí, por la 459 para acá. Y puedo llegar abajo y doy la vuelta así. Puedo dar una vuelta por Isabela completa y aparezco otra vez por la número 2, llego por la 107 y me da 50 veces, pero llego a casa. O me puedo tirar directamente por la número 2 aquí y bajar acá. Hay 20.000 formas de llegar allí. Me puedo montar un helicóptero que baje aquí, me agaje y me tire encima de casa también. Muchas formas de caminar hasta casa. Puedo irme a pie, en cajo, en bote, lo que sea, si llueve mucho. En cualquier forma, hermano, no puede llegar. En bicicleta, me pueden llevar cargando. Le daba mucho trabajo, pero solamente hay un camino para llegar a la eternidad. Es Cristo Jesús. No es Buda, ni son las velas, ni son las siete potencias. Ni es estar siguiendo los sacramentos. Ni es pidiéndole exacto que uno lo saquen de pena y lo lleve a descansar. Nada de eso, hermanito querido. Solamente en Cristo Jesús. ¿Amén? Miren. ¿Usted conoce ese personaje que está ahí, verdad? Pinocho, ¿verdad? O sea que Pinocho decía que le crecía la nariz porque no era sincero, porque era un poco embustero, ¿verdad? No importa cuán sincero usted sea con lo que usted crea, si usted no cree en Cristo, usted no está en el camino al Padre. Porque no es la sinceridad de su corazón, es creer en Cristo, hermano. Haciendo tu ilustración, es que es directo así. Así que el Señor es la única verdad, hermano. ¿Ok? Él es la verdad, dice ahí. ¿Ok? Él es la verdad, o sea, Cristo Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Él, la palabra, es verdad. Él, el camino, es verdad. No hay ningún otro. Fuera de Él no hay más nada, hermano. Él lo es todo, por eso que Él es todo para usted. Cuando alguien habla de mentira, no es de Cristo que está hablando. Cuando alguien habla de verdad, está hablando del Señor Jesucristo. Y si la verdad le está diciendo, la verdad es que yo, la verdad le estoy diciendo que el camino soy yo. Y voy a estar preparando lugar en la casa de mi Padre. Para que no quede duda. Y por ende, hermanito, Él es la vida. Él es la vida. Él no te lleva a la vida exclusivamente. Él es la vida. El que está en Cristo, ¿eh? Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Todo con el Señor es categórico. Eso es lo bueno, hermano. Uno puede ser una persona bien simple y uno lo entiende claro. Yo soy el camino. Quiere decir que hay uno. Yo soy la verdad. Una. Yo soy la vida. Una vida. Yo soy las tres cosas. Amén. Entonces, dice ahí que como yo soy el camino, nadie puede llegar al Padre si no viene por el único camino que soy yo. Amén. Así que, categóricamente, por eso dice, este podría ser el versículo más importante de toda la Escritura. Y es muy cierto. Quizás Juan 3:16 podría ser el rival. Pero ¿por qué este es tan importante? Se repite mucho, 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 mucho. Y si se repite tanto y tanto y tanto y tanto, ¿por qué entonces la gente no cree en él? ¿Por qué es tan cierto y es tan simple, pero a la misma vez tan contundente, que a las personas les da trabajo darle vuelta y decir, es que esto es cierto? Porque entonces viene la pregunta, entonces si él es el camino, ¿por qué yo no estoy en el camino? ¿Qué hago yo fuera descarrilado del camino? Entonces si él es la verdad, ¿por qué yo no estoy en la verdad? ¿Qué excusa yo tengo? Y si eres la vida, ¿qué hago yo conceptuándome como si yo tuviera vida si yo no estoy en él? Entonces muchos lo citan, pero muy poquísimos son los que andan en la verdad, en el camino, en la vida. Gloria a Dios que estamos en el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Él. Ahora, hermano, verso 7 y en adelante, vamos a hacer una breve reseña para ir a la próxima porción. Fíjate, en esa porción dice, si ustedes me conocieran, conocerían a mi Padre también. Y desde ahora yo les puedo decir, está diciendo en el 7, que ustedes le conocen y le han visto. Entonces ahí que Felipe le dice, pero entonces Señor, vamos a cortar el camino aquí, enséñanos al Padre, y ya quedamos, lo único que necesitamos es ver al Padre, para entonces estar claro. Pero si le acababa de decir en el verso 7, dice, si ustedes me conocen, conocen al Padre. Quiere decir que no le conocían a él. Porque si estaban diciendo que les mostrara al Padre. ¿Entiende el juego de palabras que hay? Si Cristo era el Padre, y el que veía a Cristo veía al Padre, ¿cómo entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre? Porque es que todavía estaba en el proceso de entender toda la verdad que se le estaba diciendo ahí claramente, hermano. Nosotros hemos tenido la bendición de ir sobre ella. ¿Verdad que cuando usted le predicaron a Cristo, usted entendió esto rapidito desde cero? Y usted iba ahí y la obra del Espíritu Santo en su vida, diciendo, mira, es que esto es de esta forma, y es así. Y el Espíritu Santo iba quitando toda esa maraña de falsa doctrina y religiosidad que le habían sembrado ahí, y toda esa confusión, y después limpiando eso y poniendo la verdad. ¿Sabe sacar este embuste? Ponía la verdad. Este otro paquete, y ponía la verdad. Dice, mira, ahora yo estoy entendiendo bien qué es lo que dice la palabra. Que Cristo es el Padre y el Padre es Cristo. Así que, lo que está diciendo es que cuando Él venga a buscarme para llevarme a la casa de su Padre, es la casa suya. La casa del Señor Jesús. Ah, el Señor Jesús está en su casa ahora. Y Él está en su casa y yo estoy aquí. ¿Y quién está conmigo ahora? Más adelante Él te va a decir que el Espíritu Santo está contigo. No estás solo, yo estoy ahí, estoy aquí contigo. Pero yo estoy preparando lugar allá también. ¿Ok? Para eventualmente yo te voy a llevar a vivir donde yo estoy. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que está queriendo decir aquí, hermanos. Ahora, esto es lo que resume el verso 9 al verso 11, hermanito querido. Cuando Felipe, usted ve la cara de pena que tiene ahí, él estaba preguntando, ay Señor, yo aquí estoy confundido. El Señor le dice, no te confundas. Él mismo se lo había dicho. El verso 1, no se confundan, no se angustien. Si ustedes creen en Dios, crean en mí también. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a la casa del Padre, que de hecho es mi casa, es que yo voy a ir a preparar lugar. Lo único es que ustedes no pueden ir ahora inmediatamente, pero yo voy a prepararle un sitio y lo voy a venir a buscar después. ¡Gloria a Dios por eso! Eso es lo que le está explicando. Todavía Felipe le está dando trabajo. Y si usted se pone en el lugar de esos varones que estaba allí, usted le daría un trabajazo también, hermano. Ellos estarían. Pero si es que en la cátedra de Moisés, a mí me enseñaron que Jehová solo uno es. Eso es verdad. Pero que Jehová ahora a mí se manifestó a través de Cristo. Ok. Y que Él vino y Él nos compró como el Cordero y nos va a comprar como el Cordero Santo. Eso todavía no había pasado, hermano. Todavía ellos estaban asimilándose en su mente. Y ese sacrificio, ese Cordero era eterno y para siempre. Y con ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, perdonó mi pecado para que yo no tenga que ir a condenación. Por eso es que ahora me está diciendo, a pesar de que estaba un poquito triste Él todavía allí, de que yo voy a estar en la casa con Él eternamente. Hermano, ¿usted no le ha pasado que cuando a usted le dicen algo que es verdad, que usted siempre ha querido, usted como que no lo cree al principio? ¿Sabe? Por ahí dicen, too good to be true. No, no puede ser. Sí, puede ser. Que nosotros hemos estado todos estos 3 años y medio andando con Dios de la mano. No, no puede ser. Que Dios vino aquí y Él dice que va a ser muerto y resucitar al tercer día por cuenta nuestra. No, no puede ser. ¿Será por eso que estaba lavando nuestros pies el otro allí mismo? Para darnos a entender de qué forma era que Él nos iba a servir. Dios me lavó los pies a mí. ¿Sabe? Persona de carne y hueso, hermano. Todo eso es que se le venía encima esa noche. Esos hombres estarían como anestesiados allí, ante todo eso que se estaba desarrollando en la misma cara de ellos. Todo eso que se agolpó esa noche allí. Toda esa concentración de vida. Pero el poder de Dios lo estaba haciendo comprender. Mire lo que el Señor le dice. ¿Okay? ¿Me viste a mí? Viste al Padre. Cuando vayas allá a ver al Padre, vas a mirar y me vas a ver a mí. Y yo voy allá a preparar el lugar para ti. Mientras tanto, tú vas a hacer un trabajo mío aquí, que es predicar mi palabra. Y eventualmente yo te voy a venir a buscar y vas a estar conmigo. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Amén! ¿Qué faltó en esa historia? ¿Cuál fue el cabo suelto que quedó? Ninguno. Está todo hecho. Todo fríamente calculado, si se puede decir así, hermano. No deja nada así a la garúa, a ver qué va a suceder. A ver si se da o no se da. Eso es lo que pasa con la gente que prende vela. La gente prende vela para ver si la cosa se da o no se da. Pero con Cristo Jesús no hay que prenderle velas a nadie. Hay que creer en Cristo y ya está hecho. Amén. Para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que dicen los versos 9 al 11. ¿Okay? Nadie tiene que decir, muéstranos al Padre. Hermano, esa es la confusión que hay mucho con lo que se predica mucho por ahí ahora acerca de los que llaman ser testigos de alguien que no son testigos nada. ¿Okay? Ser testigo de Jehová es ser testigo de Cristo. Porque donde quiera usted meter la cara y ve en la Escritura, la obra de Dios es la obra de Cristo. La obra de Cristo es la obra de Dios. El Espíritu Santo, Cristo y Jehová Dios son la misma persona, manifestada de formas diferentes para nuestra bendición. Así que un testigo de Jehová que no me hable de Cristo como hay que hablar de Cristo, pues es un embustero. Porque si alguien me va a hablar de la verdad, tiene que hablarme de Cristo, lo dice ahí. Si alguien me va a hablar del camino para ir al Padre, tiene que hablarme de Cristo, pero no me puede decir que Cristo fue un hombre como yo. Porque esa es la mitad de la verdad. Si no me dice que Cristo es Dios y que Cristo es Jehová y que Cristo, Jehová Dios, se ofrendó a nosotros, se ofrendió por nosotros para salvarnos, pues entonces no me está diciendo la verdad. No me está hablando de Cristo, no me está hablando sinceramente. Por lo tanto, es mentira. Fácilmente, todo es así, todo es blanco y negro, hermano, en el Señor. Eso de ahí, medio, nada. ¿No le está hablando de Cristo? Pues no deje que le estén hablando cuentos. Para la gloria del Señor. Vamos a la última porción, hermano. Vamos a ver si se le va la angustia a este pobre hombre. ¿Sí? Gloria a Dios. Jesús responde a las oraciones. Entonces, ¿tendrían motivos para orar a estas personas? Yo puedo ver un motivo bien claro. Señor, ayúdame a entender todas estas cosas, todo esto que ha estado pasando. Ay, Señor, tú me estás diciendo que todas estas cosas que están pasando en este mundo, todo esto va a pasar, que no me preocupe por esto, porque en la eternidad yo voy a estar contigo. Ayúdame a creer eso de corazón. Pedro estaría diciendo, ay Señor, tú dijiste que yo voy a negarte, pero yo en mi corazón lo que quiero es confesarte. Ayúdame a estar firme. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Ay Señor, quita esto de mí. Tomás diciendo, ay, todo esto que yo estoy viendo ahora, ¿ah? El camino. Señor, ayúdame a creer que yo voy a estar en la eternidad contigo y que el camino eres tú. Tantas oraciones que pueden tener ahí, hermano. ¿Esas oraciones tendrán contestación? Porque cuando Jesús se fuera, ellos iban a tener que orar, o sea, ir, hablar con Él, no de frente. Eso es lo que quiere decir orar. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí hablando con James, yo no estoy orando con James, ni le estoy orando a James. ¿Sí? Pero Dios mismo, cuando estaba allí con ellos, ellos no tenían que orarle a Cristo. Cristo estaba allí. Dios estaba allí con ellos. Pero dice, el mismo Cristo dice que cuando Él se fuera, entonces, ahí era que se tenía que ayunar. Ahí era que se tenía que orar. Ahí era que se tenía que... ¿Por qué? Porque entonces Él estaba allá, a pesar de que el Espíritu Santo iba a ser dado a nosotros. Pero entonces iban a tener que orarle al Padre a través de Cristo, en el nombre de Cristo. ¿Ok? Y Él está diciendo, cuando yo esté allá, ustedes van a orar. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Hablando de seguridades, hermano. O sea, dice, usted ora y yo lo apunto a ver si yo brego. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, lo que usted pida en mi nombre, yo lo voy a hacer. Gloria a Dios. Pero vamos a ver ese detalle ahora en estos últimos versos. ¿Quién lo quiere leer, hermanito? Dorimán. Versos 12 al 14.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Amén. Fíjate lo que dice, hermanito. Le dice, yo me voy a ir. ¿Sí? Y por eso le voy a decir lo que le voy a decir en estos versos. ¿Ok? Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las va a hacer también. Y no solamente eso, las va a hacer mayores. Porque yo ahora voy a cesar mi obra aquí, yo me voy a ir al Padre. O sea, yo no voy a hacer más ninguna obra. Ahora, hacer la obra mía les va a tocar a ustedes. Ahora yo me voy. Y ustedes, si creen en mí, la obra que yo estoy haciendo, ustedes la van a hacer mayor. ¿Amén? ¿Dónde vemos eso evidenciado, hermano? Si después usted va al libro de los Hechos que estudiamos aquí, usted ve a Pedro hablando verdad y la gente salvándose. Usted ve a Pedro haciendo milagros por el poder de Cristo. Usted ve a Juan, usted ve a Felipe, usted ve a Saulo que andaba por ahí resistiéndose contra el Espíritu y el Señor lo arrestó. Y usted ve el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando. Y lo que a los quienes el Señor Jesucristo pudo llegar allí en ese tiempo que estuvo allí en Galilea y en Jerusalén, llegó a un número limitado de personas, pues cuando los apóstoles salieron para todos sitios y el Evangelio se desperdigó, se dispersó por muchos lugares y el poder de Dios y la gloria de Dios estaba por muchos lugares. La obra que ellos estaban haciendo era mayor que la que Cristo estaba haciendo. Claro, hermano, la obra que se refiere aquí no es la obra de la salvación en la cruz, porque eso no la puede hacer nadie, eso la tiene que hacer el Señor. No es a eso que se refiere. Es que está diciendo que el evangelismo del Señor Jesús, la predicación del Señor Jesús, la obra poderosa de sanidad del Señor Jesús y todo eso, los apóstoles lo iban a hacer mayor. Y nosotros estamos llamados a seguir ese legado, hermano. Amén. Por eso es que le dice, ustedes la van a hacer mayores. O sea, no es que ahora yo me voy y todo se fue, y todo se acabó. Ahora es que se pone buena la cosa, le está diciendo. Hermano, es que cuando usted está en Cristo, todo va a ir mejorando. Cuando usted está en Cristo, Cristo le llama a usted ser más santo. Y Cristo le da más gracia. Cristo le llama a usted a que usted tenga más fe. Mientras más fe, usted le puede querer más al Señor. Y usted va a estar más en bendición. Y Cristo le va dando más gracia cada día. Más bendiciones. Y mientras usted se va poniendo mayor, usted no se puede poner más bruto. Se va poniendo más astuto y más sabio por la gracia del Señor. Pues mejor todavía, hermano. Que de momento le suenan las coyunturas y los bollones y todas esas cosas. Todo eso se va a acabar un día, hermano. Y para eso le dan, pues, cataflam o cosas de esas cosas que usted toma. O melatonina, lo que sea. Y eso va a durar un tiempo y de momento un día eso fue, todo pasa y ¡fum! Volamos con Cristo. Pero no me puedo hacer a mí que si usted está en Cristo y usted está firme en Cristo, en el camino, y usted lleva 50 años en el camino, que usted está peor que cuando empezó, más nunca. Dice, ahora es que yo estoy bien en Cristo Jesús, que yo he visto la gloria de Dios y he visto la gloria de Dios en mi vida ahí tantos años. Gloria al Señor. Y después que usted se vaya de aquí, ¿para dónde se va? ¿Para chavarse? No. Usted se va de aquí y usted va para moradas celestiales. Dice, ¿pero y qué es esto? Esto se sigue poniendo mejor y mejor y mejor. ¿Y cuándo esto va a dar reversa? Nunca. No se ha dado cuenta. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Nadie se ponga nervioso ni se ponga triste. Si ustedes están en la bendición, ¿qué hay que estar? Ustedes están en el camino, ¿qué hay que estar? No había que estar como estaba Felipe y angustiado ahorita. Amén. Dale consejo para que vaya oyendo todo esto que estamos diciendo aquí. Importante. Amén. Claro, eso es lo que estoy diciendo. La obra mayor que habla aquí no es la obra de la cruz. La obra de la cruz la hizo Cristo una vez por todas. Por eso cuando estuvimos orando el domingo, todavía hay unos grandes grupos de millones y millones de personas en el mundo que dicen que Cristo tiene que morir todos los domingos a cuenta de que ellos le da la gana. No, hermano, Él murió una sola vez. La obra de Cristo se hizo una sola vez. Muchas personas dicen, pero ¿cuál es la gran diferencia si total Cristo murió? No, Cristo murió una sola vez, porque su sacrificio fue perfecto. Si el sacrificio fuera imperfecto, nosotros estuviéramos todavía en pecado. Eso es grande, hermano. Entonces nada de lo que dijera Cristo sería cierto aquí. ¿Eh? ¿El camino a qué sería Él? ¿A seguir igual de pecadores? No, Él nos salvó con su sacrificio perfecto, hermano. Las cosas hay que decirlas realmente como son, como están escritas en la palabra de Dios. Así que, mayores obras las harán. Ahora, en Hechos 1, que nos narra cuando el Señor se fue al cielo, ¿ok? Ahí, obviamente, cuando el Señor se fue al cielo, entonces el Espíritu Santo fue dado. ¿Verdad que más adelante dice, no se vayan, ni se desperdiguen, vayan y estén en oración, para que reciban la promesa que yo les di? ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Y estuvieron orando, y cuando vino el gran día de la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos orando. ¡Buah! Y vino el Espíritu Santo de Dios. 50 días después de la resurrección. de ese domingo de resurrección hasta el otro de Pentecostés son 50 días. Por eso que se llama Pentecostés, viene 50 días. O sea, desde el domingo 20 de abril, que fue resurrección, tú le sumas 50 días, y ahí que cae Pentecostés. Que va a caer, yo creo que cae como a finales de junio, por ahí, en este año. Ese domingo de Pentecostés estaban todos ellos orando, Señor, aquí estamos, Padre, como tú dijiste, aquí estamos orando, y ¡fua! Y vino el Espíritu Santo de Dios, porque estaban todos unidos y todos estaban pidiendo lo mismo. Amén. Entonces ahí estuvo Dios con ellos. Y está con nosotros hasta este día. Cuando la iglesia se vaya, ¿qué usted cree que va a pasar, hermano? Se va el Espíritu con ella. ¿Y cuándo se va la iglesia? En el rato, cuando venga Cristo a buscarla. Ay, hermano, ¿y los que se queden aquí? El anticristo saca las alas así, saca las gajas. Y el anticristo sacando las gajas, y el Espíritu Santo yéndose, y la iglesia yéndose. Si usted cree que esto está malo ahora, ahí es que va a estar malo. De eso vamos a hablar más adelante, cuando llegamos a esa porción de Apocalipsis, hermano. Pero usted no se preocupe, porque usted no va a estar aquí. El que está en Cristo no va a estar aquí. ¿Va a estar con quién? Con Cristo, hermano. Amén. Gloria sea el Señor. Así que cuando dice el verso 13, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre se lleve la gloria a través del Hijo. ¿Cómo se lleva la gloria? Porque el Padre, usted ora, Él lo hace, y eso le es para gloria de Él. ¿Quién hizo esto? Lo hizo el Padre, porque el hermanito pidió en el nombre de Cristo. Y ahí que está el asunto, hermano. No es un cheque en blanco de oración. Es lo que usted pida en el nombre de Cristo. Tampoco es que va a decir, Señor, mire esta lista. Dice aquí, celular, dice, aquí lo tengo en texto, Señor. Esto, una compra, esta compra, cuatro gomas para el cajo, la gasolina, el cambio de aceite, todas estas cosas. En el nombre de Cristo, amén. Eso no es lo que está diciéndole ahí. No es que el cierre de la oración es el nombre de Cristo, amén. Es que lo que usted pida, lo que usted pida, para glorificar al Señor, porque dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que usted pida, que sea para la gloria de Dios, no para beneficio suyo, Él lo va a hacer. A ver si lo consigo aquí, lo tenía, pero vaya rapidito a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, creo que es, o 3. Momentito aquí. Sí. Viendo aquí, es que lo tenía... Sí, primero de Juan 3, verso 21. Mire, es una explicación de esto que está diciendo aquí en Juan 14, 13. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si usted está claro que usted está en paz con Dios, si usted está claro que no hay algo que le está diciendo en su conciencia a través del Espíritu Santo, mira, tú tienes pecado, mira, tú no estás en paz conmigo, tú no puedes pedirme. Si su corazón no lo reprende, o sea, que usted está en paz con Dios. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios, por ejemplo. Dios conoce su corazón, Él ve que está limpio, su corazón no lo reprende. Y como Él sabe todas las cosas, dice el verso 21, 22, dice, cualquier cosa que usted le pida, la va a recibir de Él. ¿Vio eso lo que dice ahí? Cualquier cosa que usted le pida la va a recibir de Él. ¿Por qué? Porque usted guarda sus mandamientos, mire. Y porque usted hace las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, cuando usted está viviendo en santidad, está viviendo cabalmente, seriamente, con Cristo Jesús, lleno del Santo Espíritu de Dios, usted no va a estar pidiendo necedades, es lo que quiere decir ahí. No va a estar relajando ni pidiendo trivialidades, porque el Evangelio es serio, hermano. Aquí no hay nadie relajando con esto. Ni ningún fantoche esto por ahí, haciendo cosas y blasfemando el nombre del Señor, haciendo tontería y payasada. Eso no está hablando de payaso. Estamos hablando de alguien que en su corazón está lleno de Cristo, lleno de Dios. Y dice, esta necesidad es la necesidad que yo veo, Señor. Yo te la pido aquí en oración, Padre Santo. Escucha mi ruego. En el nombre de Cristo te estoy pidiendo esto. Y el Señor viene y lo hace, hermano. Porque usted está pidiendo algo que es para la gloria del Señor. Señor, mire, como estamos pidiendo ahorita por la hermanita Lucy. Señor, mira, sana a la hermanita Lucy. Para la gloria tuya. Para que digan, ¿quién sanó a la hermana Lucy? El Padre la sanó. Para la gloria de Dios. Amén. Lo pedimos al Padre a través de Cristo. Y Él dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para que el Padre se lleve la gloria. ¿Amén? ¿Para que el Padre se dé golpes de pecho? Sí, Él se puede dar golpes de pecho. Él es el que lo hace todo. El que lo hace todo puede darse todos los golpes de pecho que quiera. Eso es lo que quiere decir la gloria. Él lo hace. ¿Amén? Y le repite nuevamente el verso 14, hermanito querido. Si algo ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermano, ellos estarían pensando, yo me imagino. Entonces yo no tengo que temer de nada. No puedo temer que algún día yo no tenga dirección, porque Él me ha dicho que Él es el camino. No puedo temer de que un día yo esté creyendo en musaraña, porque Él me ha dicho que Él es la verdad, en Él es que yo tengo que creer. No puedo tener temor de que yo me voy a perder un día, porque Él me dijo que Él es la vida. Y encima de eso, me dice que siempre que yo pida para la gloria del Padre a través de Él, Él me lo va a dar todo. Entonces no hay que estar triste. Entonces no hay que estar angustiado. No hay que estar diciendo, ay, y ahora a quién yo le voy a confiar, y a quién yo le voy a pedir, y a quién me va a ayudar. Ahí está el Señor Jesucristo, hermano. En una decía Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo para ustedes disfrutar. Y aquí no se trata de disfrutar, ni para ustedes deleitarse, ni para su propia conveniencia. Es para la gloria de Dios. Si usted pide para usted no está pidiendo para la gloria de Dios, el Señor no se lo va a contestar. Por ende, aquella anécdota que yo le hice una vez de aquella persona que decía que oraba, el Señor no se lo daba, oraba, el Señor no se lo daba, que estaba salado. Oraba, el Señor no se lo daba. ¿Por qué usted cree que no se lo daba, hermano? Porque estaba pidiendo lo que no era. Yo no sé lo que estaba pidiendo, pero yo estoy claro que no era lo que no era. Porque aquí dice que cuando uno pide lo que es de verdad, lo que es genuino para el Señor, lo que no está claro en su corazón, que el corazón no nos reprende, dice, Tito, ¿por qué tú estás pidiendo estas necedades? No tiene que decírselo directamente, Señor, ya el Espíritu Santo mío se lo está diciendo a uno. Dice, ¿pero qué fuerza cara tú tienes? ¿Cómo tú estás pidiendo esas necedades? ¿En qué forma tú, en qué cabeza cabe, va a decir él, que eso que tú estás pidiendo es para la gloria del Padre? Entonces uno tiene que recapacitar y decir, es real. ¿Qué yo tengo que pedir que sea para la gloria de Dios? Lo que sea para la gloria de Dios, Él lo va a hacer. ¿Amén? Tan sencillo como eso. ¡Amén! Todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. ¿Estamos claros? ¿Habría razón para angustiarse? No, hermano, no hay razón para angustiarse. ¿Razón para estar triste? Tampoco, hermano. ¿Está usted triste hoy aquí? ¿Tiene alguna pendencia? ¿Está de desesperación por algo? ¿Por qué? ¿Está usted desesperada? ¿No? ¿Por qué no? Amén. Que el Señor lo ha provisto todo para usted. ¿Y lo que falta? Lo proveerá también. Entonces, usted se pone a pensar en el momento, oye, ¿y por qué a veces yo me desespero durante el día por cualquier tontería? ¿Ah? Porque todos nos desesperamos por cualquier tontería muchas veces en el día. A mí a veces me pasa, ¿sabes qué a veces me pasa? Yo como tengo todos los estudios grabados en la computadora, y tengo ahí una foto grabada, y tengo todos los recuerdos ahí grabados, y tengo todo bien organizadito, y la computadora mía tiene 6 hard disks adentro. De momento cuando uno de ellos deja de funcionar, de momento me da como una, ¡ay! ¿Y ahora qué habrá pasado? Y de momento digo, pues, pero es que los hard disks se van a dañar. Y de momento, algo me dice, no seas bruto, si tú tienes 2 copias más en los otros que están afuera. Entonces, de momento, pero como uno es así a cayú, de momento hay que decir, sí, pero tengo unas copias, pero entonces tengo que pasar el trabajo y sacar este y poner uno nuevo allí. Pues no seas bobo, pasa el trabajo, compra uno, lo pone ahí, lo cambia y ya está. No, es cuestión de que uno, si no le da chance, no hay de sentir ni al diablo, porque a veces uno mismo se da el self-service. Sí, uno mismo se da el self-service, dice, uno tiene suficiente material para angustiarse uno mismo. Y que por un hard disk. Y eso usted lo compra por ahí a millón. Saca uno, pone el otro, le da un comando y vuelve y copia todos los otros del banco. Ya está, tranquilito. ¿Y para qué entonces usted se angustia? Por bobera. Y eso es eso, nada más, hermano. Quizás nosotros nos angustiamos por otra bobera. El Señor, más adelante, ¿verdad? Cuando bailamos a esta porción, algún día llegaremos a ella. Decía, mira cómo están las flores del campo. Las aves del cielo. Ellas no se preocupan si mañana va a haber comida, porque mañana vas a encontrar comida. ¿Por qué? Porque el Señor se la va a dar. ¡Amén! Vamos a la aplicación, hermano. Tenemos que tener confianza en medio de los problemas. Ellos estaban pasando por unos problemas, por unas angustias, amén. Podían tener ciertas inseguridades, estos varones que estaban allí. No se turbe vuestro corazón. Y no se ponga a ir cuentos de camino. Hable y oiga y viva en Cristo Jesús. Amén. Para adelante con Cristo. Otra cosa. Usted va por ahí y ve y lee Facebook o lee aquí en cualquier otro sitio. Lee las noticias, lee por acá. Prende radio, prende la televisión y encuentra 500 trillones de caminos. Embustes todo. Así de fácil es. Mire qué sencillo. No hay que hacer una evaluación. Embuste es todo. El camino que no es Cristo no es camino. ¡Córtelo! No, que yo lo escucho, va a ver, porque es que hay que saber de todo. ¡Córtelo! No pierda tiempo por eso. Las neuronas a usted no le da para tanta cosa. Llene las neuronas suyas de Cristo Jesús mejor. Amén. Para que esté tranquilo y contento. Si algo es mentira, ¿para qué usted tiene que saberlo? Ay, pastores, que eso a mí me suena como brainwashing, eso que usted me está diciendo ahí. ¿Que no oiga más nada más que a Cristo? Sí, eso mismo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ¿para qué usted va a estar oyendo cuentos? No oiga cuentos, no me traiga cuentos, como decía el sticker aquí. En este lugar se está trabajando duro, decía. No me traiga cuentos ni angustia. Hábleme de Cristo para bien de mi vida, decía. Era listo ese hombre. No trate lleno de tonterías, hable de cosas que tengan sentido. ¿Ok? Y por último, la fe tiene que estar en constante crecimiento, hermano. Dice ahí que mayores obras harían porque él iba a ir al Padre y le iba a dar el Espíritu Santo. Usted lo va a ver ahora en el verso 15 en adelante. Y les dijo confiadamente que todo lo que nosotros le pidiéramos al Padre en su nombre, él nos lo iba a dar. Que creer que él hace las cosas y él las hace. ¿Eh? Creer que yo soy. Ven. ¿Creen en el Padre? Crean también en mí. Y las cosas que ustedes pidan en mi nombre, yo las voy a hacer. Amén. Es una prueba de fe que Él está poniendo. No hay razón para estar angustiado para nada. Amén. ¿Alguna dudita, alguna pregunta? ¿Alguna anécdota que usted quiera decir? ¿Un consejo que nos quiera dar? Ah, diga usted. Préstame el micrófono para la meditadita.
Dos hombres que iban caminando y tenían que cruzar un espacio así como ese.
Sí.
Entonces, pero que llevaban una cruz y estaba muy larga.
Sí.
Entonces uno le dijo al otro, pues, como pesa tanto, córtale un pedazo. Entonces, pues, le cortaron el pedazo y cuando llegaron a donde tenían que cruzar, tenían que poner la cruz para cruzar, pero no dio.
No daba.
no daba porque la cruz que venimos a cargar, tenemos que cargarla y no podemos cortarla en un cantito.
Exacto. Porque si Cristo te dice, este es el camino, y uno corta el camino, pues no llega.
Consecuencias traemos, consecuencias tenemos.
Cristo es uno, hermano, muy cierto, muy cierto. Amén. Entonces, la semana que viene, Dios mediante, la semana que viene, vamos a estar en la próxima porción que nos habla de el Espíritu Santo. Amén. No vamos a hablar de palomas, hermano. Vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿ok? Es que eso es un simbolismo, ¿ok? Porque una vez yo me acuerdo de una persona, dijo, mira para allá todo el Espíritu Santo que hay. Y yo pensé que lo estaba diciendo de vacilón. Era un viejito. Mira el Espíritu Santo ahí cómo está. Y dice, ¿pero qué será que está pasando aquí? Y el Señor mirando pichones. Palomas de esas así, blancas. No, yo lo decía relajando, decía, en la clase de allá de la de los... De lo, ¿ah? ¿Cómo? Eso es lo que uno no sabe, si era gerando, ¿no? Pues dice, mira el Espíritu Santo, ¿dónde está? Hermano, el Espíritu Santo se manifestó como paloma en aquella ocasión, cuando el bautismo del Señor Jesucristo. Pero la realidad es que Él es la persona invisible, es Dios mismo. Solamente que se manifiesta a nivel de paloma para que en aquella ocasión pudieran verlo, ¿verdad? Simbólicamente, físicamente, como fuera. El Espíritu Santo, hermano, es Dios mismo dado a nosotros, los creyentes, para que nosotros podamos obrar la obra y cumplir la misión que Él nos dejó. Amén. Ese va a ser el tema la semana que viene, versículo 15 al 31. Amén. Así que repáselo, para entonces, cuando vayamos a este, pues lo podamos hacer, ¿verdad? Y podamos ir en todo este detalle y podamos hablar claramente lo que dice la palabra. Amén. Oramos entonces, hermanitos. Vamos a ponernos de pie para orar. Y que entonces podamos ser despedidos en esta noche. Amén. Recuerda, hermano, este viernes vamos a estar ofreciendo la película aquí, en esta iglesia, para toda la iglesia, Faith Like Potatoes, ¿ok? Que habla de una historia verídica, de fe en Señor, ¿verdad? De una familia. Bien, bien bonita la película, la vamos a estar presentando aquí. Los jóvenes están auspiciando la película, pero es para toda la iglesia, o sea, es toda la iglesia invitada. Invita también familiares, amigos, para que vengan a verlo también y puedan, también al final de todo, recibir una exhortación.
Gracias, Señor, Padre Santo, por poder estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias te doy, Señor.
Amén.
El estudio que se hizo aquí, Señor Padre Santo, y por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, por todos los enfermos de esta iglesia, Señor Padre Santo, que tú los ayudes, mi Dios, en especial hermana Lucy, que está en el hospital, Señor, mi Dios, tócala allí, Señor, levántala, Señor.
Amén.
Quítale eso que ya tiene, Señor, para que ella pueda estar aquí gozosa y dando testimonio, mi Señor.
Amén.
Y ayuda a Amy, que se va a quedar con ella, Señor, mi Dios, dale fortaleza, Señor, Padre Santo, mi Dios.
Amén.
Padre Santo y Padre Bueno, mi Dios, yo te pido también, mi Dios, por cada uno de, si alguno tiene alguna petición por salud o enfermedad, Señor, que tú los ayudes, Señor. Padre Santo, y yo también te pido, Señor, por el trabajo, porque pues ellos hicieron los cambios, pero ahora están encima de nosotros, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú me sigas ayudando, Señor, Padre Santo, mi Dios, porque yo confío en ti, Señor.
Amén.
Y tú me has dado la salida, mi Señor, día a día, Señor. Yo sé que es una batalla, pero tú me ayudas, Señor, Padre Santo, mi Dios.
Amén.
Porque no es fácil, pero tú sí lo puedes, Señor Padre Santo. Padre Santo y Padre Bueno, mi Dios, llévanos a nuestros hogares con bien, Señor Padre Santo. Todo esto, todo en tu santo nombre bendito. Amén.
Amén, amén. Dios me les bendiga, hermano. Les veo el viernes, Dios mediante. Recuerde, invite para que vengan a ver la película. Dios les bendiga.